Buenos días. Ahorita que estábamos cantando ese himno, me llamó la atención porque estaba, vi el nombre ahí de Jonathan y Sara Jerez. En realidad ese himno no es de ellos, es un himno, para que se den una idea, es de 1876. Ese que decía, estoy bien con mi Dios. Y a veces tú puedes llegar y leer la letra y a lo mejor no resulta tan significativa para ti porque quizás no has tenido una experiencia así, quizás no has entendido lo que implica la gracia, el amor de Dios, su salvación, pero te doy un poquito de contexto. Este himno lo escribió en realidad un hombre que se llamaba Horatio Spafford. Él lo escribió siendo abogado y pues era un hombre próspero, creyente, y empezó a comprar muchos bienes y raíces, muchas propiedades en Chicago. Él tenía los planes de alcanzar en Inglaterra a D.L. Moody, Dwight Lyman Moody, un famoso evangelista, y él y su familia iban a acompañar a Moody en Inglaterra. Entonces, como él tenía algunos negocios pendientes, manda a su familia adelante y después los iba a alcanzar él. Lo primero que sucede allí es que hay un incendio en Chicago y consume todas sus propiedades. Y lo segundo que pasa es que mientras su familia va rumbo a Inglaterra, el barco se hunde. Y todos sus hijos mueren y solamente queda su esposa. Y después, él mientras va a Inglaterra y cruza por el punto donde el barco se había hundido, él dice, estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Y entonces escribe el himno. Y este himno básicamente se trata de un hombre que ha pasado por experiencias difíciles y que a pesar de sombras, valles de sombra, de muerte, él puede decir, Señor, estoy bien. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Te lo digo para la próxima vez que lo cantes. Ok. Familia, acompáñame a 2 Corintios, vamos a estar el día de hoy nuevamente en 2 Corintios y vamos a estar continuando con este drama que está padeciendo la iglesia junto con el apóstol Pablo, mientras él estaba fuera de Corinto. Así que vamos a estar el día de hoy en el capítulo 2 y vamos a leer solamente desde el versículo 5 al versículo 11. Acompáñame en tu Biblia, leemos, oramos y entonces vamos a dejar que el Señor hable a nuestro corazón. Dice el verso 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les digo que confirmen el amor para con él, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, te damos gracias porque tenemos este gran consuelo de saber que tú eres un Dios que perdona, Señor, y que tú nos has dado esa capacidad también de perdonar. Te pedimos, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón esa palabra que necesitamos escuchar de tu parte. Señor, que no sea solamente escuchada, que sea entendida, abrazada y vivida, Señor, puesta en práctica. Ayúdanos a ser transformados, para ser más como Jesús, para ser más como tú, para reflejar no solamente, Señor, tu gracia, sino también tu perdón, ese amor, Señor, que tú has puesto en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Familia, decíamos que Pablo tiene este conflicto en la iglesia de Corinto, esta iglesia que él fundó. Y veíamos la semana pasada que Pablo les dice, les escribe a los corintios que estaban esperando su visita. Y decíamos que Pablo, en lugar de regresar, él se va y les escribe, porque hubo un conflicto. Una persona, vamos a ver más detalle, pero una persona lo ofende públicamente al parecer, y la iglesia no toma ninguna medida. Y Pablo entonces les escribe una carta, la carta severa que hablamos la semana pasada, y Pablo ahora les está escribiendo nuevamente y les está hablando de la razón por la cual él no había regresado. Y les dice, ¿saben? No fui porque no quería ir con disciplina nuevamente, no quería afligirlos más, por eso les escribí. Pero también Pablo les dice que él está esperando una respuesta, está probando su obediencia como iglesia. Y de hecho el título para el día de hoy es eso, una iglesia obediente. Si no recuerdas, la serie se llama, pones ahí por favor la presentación, la serie en 2 Corintios le pusimos por título Poder en la Debilidad. Y en este caso, básicamente en esta porción, Pablo va a enfatizar dos cosas. Pablo quiere que la iglesia sea una iglesia obediente en todo. Y la semana pasada Pablo enfatizó la necesidad de la disciplina. Pablo dice, yo no soy alguien que quiera señorear sobre ustedes. Yo no soy su patrón, no soy su jefe. Soy un colaborador. Quiero estar junto con ustedes para trabajar en favor de su gozo, de que ustedes tengan el gozo de conocer a Jesús, de haber nacido de nuevo, de haber sido salvados por el Evangelio. Y sin embargo, Pablo les dice que él escribió de esta manera tan severa porque él los amaba. Así que el día de hoy, si me ayudas por favor con la presentación, vamos a ver básicamente que a través de esta porción Pablo va a enfatizar dos cosas. La iglesia que es obediente necesita disciplinar, y la iglesia que es obediente necesita perdonar. Y lo vamos a ver a través de cuatro puntos. Vamos a ver en esta porción que una iglesia obediente practica la disciplina y el perdón porque, número uno, es una comunidad real. Lo vamos a ver en los versos 5 a 6. Número dos, porque practica el amor genuino. Lo vamos a ver en los versos del 7 al 8. Número tres, porque muestra una obediencia completa. Lo vamos a ver en el verso 9. Y por último, número cuatro, porque entiende que está en guerra. Y lo vamos a ver en los versos 10 al 11. Y lo primero que vemos aquí es que Pablo ha escrito esta carta con varios propósitos y comienza mostrando lo que implica ser iglesia. En el verso 5, si tú vas allá, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Primero quiero que veas algo allí. Dice: pero si alguno. Pablo sabía quién era la persona que lo había ofendido, pero Pablo no hace mención directa de la persona. Pablo menciona a alguno que a lo mejor le causó tristeza. Pablo no quiere exponer más al ofensor. Pablo no quiere traerle más tristeza a esta persona. Porque Pablo lo que quiere que entiendan la iglesia es que en realidad la ofensa, aunque fue personalmente a él, la ofensa no era solamente para él, sino para toda la iglesia. Pablo tenía en mente la idea del cuerpo de la iglesia. Y es algo que nosotros debemos entender, familia. Cuando una persona viene a este lugar, lo he dicho antes, lo enfaticé la semana pasada, eso no te convierte en miembro de la iglesia. La iglesia está conformada por aquellas personas que han sido salvadas por Jesús, aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que han nacido de nuevo y que están comprometidos no solamente con su Señor, sino con su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, ser parte de la iglesia implica que tú tienes cuidado de los otros miembros, implica que tus acciones tienen un efecto sobre los otros miembros e implica que tú vives de una manera responsable, no solamente delante de Dios, sino también delante de los otros miembros. Y Pablo dice, aquel, si alguno me ha ofendido, la realidad es que no me ha ofendido solo a mí. No quiero exagerar, dice Pablo, pero en realidad los ofendió a todos ustedes. Si pueden ponerlo en NTV, por favor, verso 5. NTV lo pone más claro y lo pone más directo. Dice: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Recuerda algo. Si tú recuerdas, en Primera de Corintios había un hombre que estaba cometiendo adulterio. Y Pablo les escribe en la primera carta a los Corintios y les dice: ustedes no han hecho nada. Es más, ustedes se jactan de esas cosas. Más bien, dice, deberían estar llorando y haber castigado a este hombre perverso. Porque las acciones de un miembro de la iglesia tienen efecto en toda la iglesia. Porque los actos de un miembro en la iglesia, para bien o para mal, afecta a toda la iglesia. ¿Se acuerdan? Si vamos a... En Romanos 12:15, Pablo da una instrucción. Y Pablo dice: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Y eso tiene que ver con el hecho de que nos importe lo que le pase a los demás miembros. Nosotros, quizá como personas en esta época, tenemos la misma mentalidad muchas veces que la gente fuera de la iglesia, y pensamos que mi vida no te debe importar a ti, que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, y vemos la vida cristiana como una vida egoísta entre Dios y yo. Si yo estoy bien con Dios, me importa un pepino lo que pasa con los demás. Pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia habla de que hay un compromiso mutuo, hay una mutualidad dentro de la iglesia, hay una verdadera membresía, en el sentido de que formas parte de algo más grande que tu vida. Y Pablo está diciendo: ustedes necesitan tener eso en mente. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 25, si lo pones en NTV, por favor, hablando del cuerpo, Pablo menciona, dice: esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros, ¿qué cosa? Se preocupen de su propia vida y sus cosas y sus asuntos. No, se preocupen los unos por los otros. Verso 26: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Verso 27: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y esa es la razón. Esa es la razón por la cual Pablo dice: hay que disciplinar. Esa es la razón por la cual nosotros como iglesia necesitamos entender esto. Parte de ser el cuerpo es entender que nuestras acciones tienen un efecto sobre los demás, de que seamos responsables. Porque Pablo instruye a la iglesia: se tiene que disciplinar y se tiene que perdonar, porque somos un cuerpo. ¿Sí queda claro? De hecho, si ustedes se fijan allí, dice, regresando al versículo 5: pero si alguno me ha causado tristeza, oigo un ruidito, ¿lo oyen ustedes? ¿O nada más soy yo? ¿No? Ok. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Esta reprensión hecha por muchos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Recuerden, la semana pasada dimos un poquito de contexto. Este hombre se levanta contra Pablo. Pablo, en su visita, está presencialmente en la iglesia. Este hombre se levanta, ofende a Pablo en público. Todos los miembros de la iglesia están allí y todos están nomás viendo. Y Pablo entonces se va y no regresa, y les escribe, les dice: lo peor no fue la ofensa, lo peor fue que nadie dijo nada. La iglesia estuvo sin tomar ninguna acción. Pablo escribe la carta severa, esta carta con muchas lágrimas que describe en el capítulo 1. Y entonces, no toda la iglesia, pero muchos se arrepienten. Y entonces reprenden a este hombre en la iglesia. Dice allí en el versículo 6, si lo pones en NTV, por favor, el versículo 6, Segunda de Corintios 2:6. La mayoría de ustedes se le opusieron, y eso ya fue suficiente castigo. Ahora, una pregunta: ¿dice que todos se le opusieron? No, fue la mayoría, ¿verdad? Pero, ¿qué te dice eso? Si fue la mayoría, es que todavía hay ¿qué? Una minoría que no está de acuerdo. Aun cuando la iglesia, la mayoría, le dio la razón a Pablo y reprendió a este hombre, dentro de la iglesia hay personas que quizás están considerando como injusto el trato que se le ha dado a este hombre. Y la pregunta es, cuando la iglesia está dividida, ¿quién está ganando? Pablo lo va a mencionar en el versículo 11, para no darle lugar al diablo, porque no somos ignorantes de la manera en que piensan. Y Pablo sabe que hay este riesgo en la iglesia de que ahora haya división. Y hay el riesgo de que este hombre que fue sujeto a disciplina también se desanime. Y Pablo dice, miren, es suficiente con el hecho de que ustedes hayan hecho algo. Eso ya ha sido suficiente para este hombre. No sabemos exactamente qué medidas se tomaron, pero usualmente, y lo vimos por ejemplo en la primera carta, cuando Pablo habla del hombre adúltero, lo que dice es, entréguenlo a Satanás. Básicamente es, excluyanlo de la comunión. No lo dejen participar de la comunión con los santos. Y algo que debemos entender es que el objetivo es arrepentimiento y restauración, no destrucción. Aquí vemos entonces que Pablo, la primera razón por la cual él menciona que tenemos que ser obedientes en la disciplina y en el perdón es porque somos un cuerpo, somos una comunidad. ¿Ok? Ahora, la segunda cosa que él menciona está a partir del verso 7 y el 8, es que tenemos que hacerlo porque eso es lo que implica el amor genuino. Una iglesia obediente que practica el amor genuino va a reprender y va a perdonar. Dice el versículo 7, así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Y quiero que vean esto, porque Pablo ve a este hombre, sabe que este hombre ha sido disciplinado, este hombre aparentemente se ha arrepentido y Pablo lo que dice ahora es, hermanos, ahora necesitan perdonarlo y necesitan consolarlo y mostrar su amor para con él. Ahora, Pablo estaba corriendo un riesgo aquí. Si ustedes recuerdan a Pablo, ¿de qué lo acaban de acusar en el capítulo 1? De que su palabra era sí y no. Entonces, Pablo ahora les dice, miren, les mandé la carta severa, pero ahora les estoy mandando esta carta para que perdonen al ofensor, para que lo consuelen y para que le muestren su amor. Nuevamente Pablo pone el amor como el motivador, tanto para la disciplina como para el perdón. Y se acuerdan en el capítulo 1, si vas al capítulo 1, cuando Pablo menciona la razón por la cual, no, perdón, en el capítulo 2, en el verso 4, cuando él menciona la razón por la cual escribió la carta severa, él dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas para que no fuesen contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que tengo. Pablo dijo, les escribí con esa severidad, no porque quería destruirlos, sino porque quiero que vean cuánto los amo. Pero ahora quiero que muestren a este hombre cuánto lo aman perdonándolo. Y no es que Pablo fuera voluble. Lo que sucede es que Pablo, como un buen padre, sabe que no siempre actuamos de la misma manera. Siempre actuamos bajo los mismos principios, pero no siempre de la misma manera. ¿Cuántos de ustedes tratan a sus hijos idéntico? No digo que sean más alcahuetes con unos o con otros, no. Pero a uno le hablas de cierta manera, a otro le hablas de otra manera, a otro no le hablas, nomás le das el varazo, porque son diferentes. ¿Sí me explico? Y Pablo, como un padre sabio, dice, tienes que actuar de acuerdo a la circunstancia. Siempre bajo los mismos principios, pero de acuerdo a la circunstancia. Imagínate que nosotros dijéramos, en esta iglesia siempre expulsamos a todos los que cometen pecado. Eso es lo que nos distingue. Somos buenos para disciplinar. Oye, ¿y el perdón? Ah, no, ese no se nos da. No, aquí somos parejos, a todos los corremos. No es muy sensato. O, ponte al revés, aquí no disciplinamos a nadie. Aquí a todos los abrazamos. Adúlteros, ladrones, todos son bienvenidos, a todos los abrazamos y tenemos confianza en que algún día el Señor va a hacer algo con ellos. Pablo dice, no, amados, les escribí con esa severidad para que vieran el amor que tengo por ustedes, pero ahora les pido que perdonen y consuelen a este hombre y le muestren el amor a él. Pablo sabe que el verdadero amor tiene los dos aspectos. Ahora, no es como que hacemos malabares o estamos como balanceando, ay, se me hace que me excedí en disciplina, métele más amor. No, siempre tenemos que tener amor para disciplinar y amor para perdonar. Siempre van de la mano. Son dos aspectos diferentes del amor. Te amo, por eso te disciplino, pero te amo también y por eso te perdono. ¿Sí queda claro? Y miren, es algo que nosotros tenemos que entender, porque otra vez, si somos parte del cuerpo, vamos a tener que disciplinar, ser disciplinados, vamos a tener que perdonar y ser perdonados. Esa es la realidad en la iglesia. Así que Pablo le dice, es la responsabilidad del cuerpo castigar las malas acciones, es responsabilidad del cuerpo disciplinar a aquellos que no están caminando según su llamado, pero también tenemos la necesidad de perdonar a los que nos ofenden, perdonar a los ofensores. Ahora, ¿se acuerdan? Jesús mismo nos da un patrón, también nos muestra la necesidad de la disciplina. En Mateo 18, en el verso 15, Jesús dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jesús instruyó a los discípulos a reprender al ofensor, pero también sabemos que nos enseñó a perdonar y tenemos el Sermón del Monte, donde amas aún a tus enemigos, donde perdonamos, donde oramos por ellos, donde los bendecimos. Así que Pablo primero los reprende a los corintios porque cuando se dio la ofensa, ninguno hizo nada. Cuando aquel se levantó y públicamente ofendió a Pablo, todos estaban comiendo palomitas nomás. Nadie dijo nada. Y escribe y le dice, los amo y les digo, tienen que disciplinar. Y luego disciplinan y Pablo dice, tienen que perdonar también, porque el amor incluye las dos cosas. Tienen que perdonar. No es que sea voluble, es que el amor tiene esos dos aspectos. Ahora, es interesante porque cuando tú ves allí que dice en el versículo 7, deben perdonarle y consolarle. La palabra que usa para perdonarle no es la palabra que comúnmente se usa. Hay una palabra que es afiemi, que se usa normalmente cuando se habla de perdón, por ejemplo en Mateo 18:27, donde se acuerdan el amo que perdona la deuda, y el significado tiene esa connotación de perdonar una deuda, de dejar ir, de soltar. Pero la palabra que usa Pablo aquí para decir tienen que perdonarle es la palabra charizomaio, o charizomai se escribe, si pones por favor, que tiene una connotación de gracia. Ustedes saben que la palabra gracia es charis, es charis, y la palabra que usa para perdonar aquí es charizomai, que se deriva de charis, que es gracia. Y el significado principal es regalar, dar gratuitamente, otorgar un favor o conceder algo por gracia. Y hablando del perdón, la connotación que tiene básicamente es enfatizar la naturaleza de la acción como un acto de bondad o favor inmerecido. No es hacerte maje, ¿no? No es como, bueno, voy a pretender que no pasó nada. No, no, yo sé que tú eres el ofensor, pero te voy a regalar el perdón. Es básicamente, se concede no porque la persona lo merezca, se concede porque el que perdona está extendiendo gracia a la persona. Así que Pablo les dice, miren, yo sé que les dije que hay que disciplinar, pero ahora extiéndanle esta gracia al ofensor. No solamente extiendan gracia a él, sino que también anímenlo y háganle saber que lo aman. Cuando dice allí en el versículo 8, por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Es háganle saber que lo aman. No solamente digan, bueno, ok, ¿sabes qué? Ahí estuvo, pues ya, puedes venir a la iglesia. Y allá, siéntate allá en la esquina, ¿no? No, es háganle saber que lo aman. No es que lo merezca, es que le estamos extendiendo gracia, pero confírmenle el amor. Esto es, háganlo evidente, manifiéstenlo. Son las dos instrucciones que le da Pablo: perdónenlo y anímelo, y confírmenle su amor. Háganle saber que lo aman. Y eso es algo básico. Hemos hablado, familia, lo vimos en 1 Corintios, que el suelo donde se desarrolla la vida cristiana es el amor, no el conocimiento, no la disciplina, es el amor. Y ese es el distintivo de los discípulos de Jesús, el amor. Él dijo que el amor iba a ser el distintivo. Y nuevamente, quizá, yo no sé si tú veas esto, pero quizá el día de hoy el problema más grande que tengamos tiene que ver con la disciplina. Con la disciplina, el hecho de poder como iglesia o como creyentes ser lo suficientemente honestos, valientes y amorosos para decir aquellas cosas que están mal. Porque ¿a cuántos de ustedes, levanten la mano, les gusta hacerlos mala onda? ¿Sabes que eso está mal? La Biblia dice que no lo debes de hacer. No, muchas veces nadie quiere decirlo. Muchas veces incluso agarra raite, ¿no? Ves que el hermano está haciendo cosas y bueno, pues aprovechamos que estamos en confianza, yo también hago otras. Al cabo no nos decimos nada, los dos nos hacemos, ¿no?, de la vista gorda. Tú haces tus cosas, yo hago las mías, nadie dice nada y todos felices. Somos un cuerpo. Pero Pablo dice, el amor es disciplina, con las implicaciones que eso tiene, con las dificultades que eso conlleva, sea dentro de la iglesia en el liderazgo, sea dentro de la iglesia entre miembros, o sea en tu casa, donde a veces te cuesta también decirle a tus hijos, porque tus hijos, ¿y cómo tú sí lo haces? ¿Y cómo tú también? Y ya mejor dicen, no, mejor no digo nada y estamos contentos. Pero otra vez, el amor genuino disciplina y el amor genuino perdona. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, tienen que hacer las dos cosas. La base es el amor. Las dos acciones surgen de un corazón que ama genuinamente. Y ese es el punto. Por eso decíamos ahorita que el punto dos, que la iglesia que es obediente practica el amor genuino y por lo tanto hace las dos cosas. No es un amor parcial, no es un amor suave, no es un amor... Hay un libro que se llama Religión de Jacuzzi, lo escribió a J.I. Packer, y él dice pues que el día de hoy la iglesia ha cambiado la perspectiva, y más que confrontar los valores del mundo, los ha importado. Y a veces como cristianos puede pasar eso. Queremos vivir un cristianismo que sea acomodado a los valores del mundo, donde no hay conflicto, y rehusamos el hablar la verdad para no tener conflictos, y entonces podemos estar también nosotros viviendo religión de jacuzzi. Podemos estar viviendo un cristianismo que en realidad no tiene principios que defender. Y saben, esa es una de las cosas, alguien decía por allí que una iglesia va camino a la destrucción cuando no tiene valores, cuando no tiene principios que defender o cuando tiene principios imposibles. Son los dos extremos, ¿no? Una iglesia que es muy libertina o una iglesia que es muy legalista. Cualquiera de los dos extremos va a traer problemas a la iglesia. Pablo está hablando de que se viva los principios del amor genuino, que incluyen tanto la disciplina como el perdón. El número tres, Pablo quiere que la iglesia entienda que tiene que practicar esto cuando vive una obediencia completa. En el versículo 9, Pablo escribe: porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. ¿Qué significa esto? Pablo dice: sí, les escribí para que ustedes tomaran acción cuando no tomaron acción. Y después les escribí para que ahora ustedes tomen esas acciones que habían tomado, ahora perdonen al ofensor, lo restauren y entiendan que siempre tienen que vivir en obediencia completa. No sé si captas esto. Pablo en realidad estaba escribiendo esta carta y él estaba esperando la respuesta de los corintios. Él estaba expectante de cuál iba a ser su respuesta, porque quizá esto podía ser el fin de la relación entre Pablo y la iglesia de Corinto. Imagínate si Pablo les manda la carta y no hacen nada, y después Pablo les escribe y no hacen nada. Pablo lo que está diciendo aquí es: yo les escribí para saber si ustedes iban a obedecer. Su respuesta me dice que sigo siendo su apóstol. Básicamente Pablo lo que está diciendo es: la respuesta que ustedes me han dado es que ustedes siguen viéndome como su padre, como aquel que plantó la iglesia. Y vemos, por ejemplo, cuando Pablo hace referencia en el capítulo 7, si puedes poner en el versículo 5, lo vimos la semana pasada, pero para recordar, capítulo 7, versículo 5 en NTV. Pablo dice: cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros, enfrentamos conflictos de todos lados con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. ¿Por qué? Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. Pablo dice: les escribí porque quería ver si eran obedientes. Y cuando ellos se arrepienten y cuando ellos toman acciones, Tito va a la iglesia y ve lo que está pasando y regresa a Tito y dice: Pablo, están respondiendo. Y Pablo dice: eso me llenó de alegría. Pero lo que Pablo quiere que entiendan es esto: dice, quiero que sean obedientes en todo, pero en todo cuando no estoy, no solamente cuando estoy. Porque a final de cuentas, tú y yo somos aquello que hacemos y somos cuando nadie nos ve. Yo aquí, Señor, ustedes me ven y Señor, pero ¿cómo soy cuando nadie me ve? ¿Cómo eres tú cuando nadie te ve? Y Pablo dice: no tengo que estar yo allí para que ustedes sean obedientes. No tengo que estar yo diciéndoles: haz esto para que lo hagan. No tengo que decir disciplina para que disciplines. No tengo que decir perdona para que perdones. Les escribí porque quiero que sean obedientes en todo. Y ese es el anhelo, no solamente de Pablo. Ese es el anhelo de todos nosotros. Yo les decía que entonces en lugar de pastores necesitamos vaqueros, ¿no? Que anden atrás de nosotros con la piola. ¡Órale! ¡Muévete! Pero no somos llamados a eso. Pablo dice, quiero que sean obedientes en todo. Y esa es la prueba de la obediencia. Ustedes fueron exhortados, respondieron con disciplina. Ahora los exhorto para que procedan y perdonen. Pero el punto es este. La obediencia tiene que estar siempre allí. Por eso decía, el amor tiene que estar siempre allí. Y ese amor tiene que ser mostrado a través de la disciplina y tiene que ser mostrado también a través del perdón. Ahora, la última razón por la cual Pablo menciona esto y es importante, es que la iglesia tiene que entender que está en una guerra. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Efesios? Efesios en el capítulo 6, si vas para allá. Pablo, después de hablar de todo lo que el Señor ha hecho por la iglesia, por los creyentes, específicamente a los que están en Éfeso, les escribe y les dice que en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si lo puedes poner por favor en NTV, el versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Lo que está hablando es que hay una guerra espiritual. Ahora, usualmente los cristianos por mucho tiempo, bueno, me refiero en esta época, guerra espiritual se imaginan demonios, ¿no? Demonios y demonios ocasionando cualquier tipo de problemas. Y ha habido extremos donde en la iglesia se enseña que los cristianos básicamente no tienen culpa de nada, es el diablo, siempre, todo, cualquier cosa que pasa, cochino diablo, ¿no? Aunque estoy batallando con esto, es un espíritu de lo que sea, un espíritu de flojera, un espíritu. Y usualmente se ha centrado en quitar la responsabilidad de los creyentes, pero Pablo, en este sentido, tú vas a encontrar que en las Escrituras siempre está hablando a la iglesia y advierte a la iglesia, y en este caso Pablo dice, ustedes tienen que perdonar. Dice el versículo 10, y al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ponlo desde el versículo 10 en NTV, por favor. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Déjalo ahí por favor, pero quiero que veas esto, otra vez Pablo, esta mutualidad, este vínculo que había entre el apóstol y la iglesia, dice, ustedes lo perdonan, yo lo he perdonado porque, ahora sí, como dice el himno, tú y yo somos uno mismo, le dicen, ¿no? Tú, ustedes hacen eso, cuenten conmigo, yo lo he hecho también. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Es decir, Pablo no lo hacía solamente porque me afectó a mí. No, yo perdono porque eso los beneficia a todos ustedes también como iglesia. Y sabes, ¿cuántos de nosotros seguimos batallando con el perdón? C.S. Lewis decía una frase muy célebre. Todo el mundo piensa que el perdón es una idea bonita hasta que tiene algo que perdonar. Y a lo mejor tú dices a tus hijos, no, perdona a tu hermanito, perdónalo. Y tú perdonas al papá, perdonas al vecino, perdonas, tú perdonas. Porque otra vez, la guerra espiritual se libra todos los días en las decisiones que tomamos, en las actitudes. Y cuando pensamos en la guerra espiritual, no es que van a venir demonios y se van a aparecer acá y los cristianos se van a asustar. No, el diablo trabaja de manera sutil para traer división en la iglesia, en las familias, entre las amistades. Porque ¿qué pasa? Pablo dice, perdónenlo ustedes porque yo lo he perdonado. Porque yo no quiero la destrucción de la iglesia, ni quiero la destrucción del ofensor. Cuando tú no perdonas a alguien, en este caso, por ejemplo, que este hombre había sido sujeto a disciplina, imagínate si este hombre se arrepiente y la iglesia sigue disciplinándolo. Este hombre puede desanimarse, puede sentirse condenado o incluso puede apartarse para siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia no supo cómo consolar, animar y restaurar. Y la disciplina no tiene un fin punitivo. No buscamos castigar, buscamos restaurar, buscamos que la gente se arrepienta. Y Pablo dice, no ignoramos la forma de pensar del diablo. ¿Verdad? Ponle por favor otra vez en el TV. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas, ya sabemos cómo piensa, ya sabemos lo que quiere. Y quiero que te imagines esto: somos la iglesia y somos su pueblo, y dice que el Señor nos ha sacado ¿de dónde? De las tinieblas y nos ha llevado ¿a dónde? A su luz admirable. Y somos la representación de su reino en este mundo. Imagínate que estemos haciendo la voluntad del diablo dentro de la iglesia. Y tú puedes decir, oh, jamás haríamos eso. Cuando no estás perdonando, estás haciendo eso exactamente. Cuando estás causando división, estás haciendo eso precisamente. Y no necesitas estar poseído. Simplemente cuando tú no obedeces, cuando tú no caminas en amor, cuando tú no disciplinas, no perdonas, no restauras o no animas, estás haciendo eso. Pablo está diciendo, familia, lo que tengan que perdonar, háganlo, yo lo perdono con ustedes y lo hago en el nombre de Jesús para su beneficio, porque no quiero que el enemigo tome ventaja de nosotros. Y sabes, vas a tener que perdonar. Si no lo has hecho hasta ahora, vas a tener que perdonar. Dicen que Juan Wesley una vez habló con un hombre acerca del perdón y el hombre dijo, no amigo, dice, yo soy de los que nunca perdona. Y Wesley le respondió, ojalá que nunca peques. ¿Por qué? Porque vas a necesitar perdón. Y Jesús dice cuando enseña ahora a sus discípulos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Familia, tú y yo necesitamos no solamente ser perdonados, necesitamos perdonar. Y tú y yo tenemos que aprender que no hacerlo es contrario al amor que decimos profesar, es contrario al ejemplo que hemos recibido de Jesús. Y si no lo has puesto en práctica, créeme, si estás en la iglesia, vas a sufrir ofensas. Si estás en la iglesia, vas a ofender a otros y vas a tener que perdonar y ser perdonado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una realidad, ese es un hecho. Ahora, solamente, yo sé que lo sabes, pero solamente quiero tocar algunos puntos importantes. Me encontré una definición del perdón de Thomas Watson. Y él dice que el perdón, cuando hablas de perdonar, no es algo subjetivo, es algo también activo, es algo que implica acciones externas. Por ejemplo, perdonar implica luchar contra la venganza. Porque el deseo, cuando somos ofendidos, ¿cuál es? Lo puedes ver en los niños. Cuando alguien ofende a un niño, ¿qué es lo primero que piensa el niño? ¿Cómo te la regreso? Ahora hay niños de 50, 60 años que todavía están pensando en cómo te la regreso, ¿eh? Dice, bueno, te la estoy guardando. Pero el perdón implica luchar contra la venganza. El perdón implica desear el bien al ofensor. Entonces, de repente dices, oye, y fulano, no, ya lo perdonó, pero no quiero saber nada de él. Bueno, eso no es perdón, eso es indiferencia. El perdón desea el bien de aquellos que te han ofendido. Incluye el orar por ellos y el perdón también incluye buscar la reconciliación. Eso no significa que no va a haber consecuencias. Es decir, si alguien te ofendió y faltó a tu confianza, no significa que, ok, te perdono y aquí no ha pasado nada. No. No, la confianza, el perdón se extiende inmediatamente, pero la confianza puede tardar tiempo. Hay consecuencias que no son, es más, algunas no se pueden borrar. El dolor puede estar allí, no es que te lastimó y perdonas y, oye, no siento nada. No es así. Pero sí implica que deliberadamente tomemos esas acciones para buscar reconciliación también. Como dijo Pablo, cuando sea posible. De ser posible, dice, mantengan paz con todos los hombres. Hay algunos que van a hacer hasta lo imposible para no tener paz, pero eso está en su responsabilidad y no en la tuya. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, cuando hablamos de esto y pensamos nosotros, hay dos cosas importantes. Primero, si tú no has experimentado el perdón de Dios, este perdón que nosotros somos llamados a reflejar es el mismo tipo de perdón que Dios nos extiende a nosotros. Dios nos extiende perdón por gracia. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no te has acercado a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes una puerta abierta para hacerlo el día de hoy. Solo tienes que acercarte, reconocer tus faltas y no solamente tienes perdón, tienes vida eterna. Y eso es algo importante porque si Dios solamente nos perdonara, tú y yo seguiríamos condenados. ¿Estás de acuerdo? Porque tenemos un problema, estamos torcidos en lo más profundo de nuestro ser. Tú y yo necesitamos algo más que perdón. Tú y yo necesitamos ser regenerados. Y número dos, posiblemente alguien te haya ofendido. Puede ser en la iglesia, puede ser en tu casa, puede haber sido una amistad que te traicionó, puede haber sido un familiar abusivo, pudo haber sido un jefe, un maestro, un pastor, puede haber sido cualquier tipo de persona. Tu llamado, mi llamado, es a extender perdón por gracia. Como te dije, no significa que no vas a sentir nada, no significa que eso va a borrar el sufrimiento o las consecuencias, no, significa que tú estás siendo obediente y ese es el llamado que tenemos, a ser obedientes a lo que el Señor dice. Así que, si estás de acuerdo y si no también, te voy a invitar a que cierres los ojos ahí en tu lugar. Y para que entre tú y Dios tomes esa decisión de perdonar. Yo no sé cuál es la ofensa, yo no sé cuánto tiempo ha transcurrido. Lo que sí sé es que Pablo le escribe a esta iglesia para que ellos aprendan a obedecer. Por el poder que el Señor ha puesto en sus corazones, por el amor que Él ha derramado y para que ellos puedan perdonar. Y tú y yo somos llamados a ser una comunidad, a ser creyentes, a ser una familia también, extienda perdón a otros. Así que Padre, tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces las luchas, tú conoces, Señor, el dolor, el sufrimiento que cada uno ha experimentado y tú conoces la causa, tú conoces la ofensa, el ofensor. Señor, pero esta mañana, sin importar cuál ha sido la ofensa, queremos poder extender esta gracia no merecida, Señor, a aquellos que nos han ofendido. Señor, reconocemos que también nosotros hemos ofendido a otros. Te pedimos perdón por eso, Señor. Quizá porque en ocasiones hemos pasado por alto que también nosotros lastimamos a personas. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra esposa, esposo, puede ser algún familiar o puede ser alguien aquí dentro de la iglesia. Señor, danos un corazón que perdona, un corazón como el de Jesús, un corazón que extiende gracia. Señor, y permítenos esa obediencia incondicional en todo tiempo, en todo lugar, que sea para gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén.